Martes de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura es el relato de la creación, Génesis capítulo 1, del 20 en adelante. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes que según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que se producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Querida familia, Dios es todo amor, es todo bueno, y así también la creación es todo bueno, porque procede de su amor. ¿Para quién? Para nosotros. Todo fue creado para el hombre, porque Dios no está ni aburrido ni está solo. Por eso vemos que en este relato del Génesis dice: hagamos. ¿Y quién estaba con él? Pues con el Padre está el Hijo, en esa comunión de amor perfecto que es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, no creó sino por amor, para que nosotros compartiéramos todo. Y por eso nos creó a su imagen y semejanza, es decir, capaces de amar, capaces de gozarnos de las cosas, capaces de ser felices, de ser hermanos, de tener comunión. Y por eso ocurre que a medida que nos apartamos de Dios, ya no gozamos las cosas. Las explotamos y nunca nos satisfacen. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Cuando hay falta de Dios, hay falta de felicidad. Sin embargo, el que está en Dios se goza de una florecita, de una gota de agua, porque todo le habla de Dios, de nuestro Padre. Es obvio que este relato no es científico, sino que nos habla de las cosas más profundas que el hombre anhela comprender. Esto es, que tenemos un Padre, el propósito y el sentido de la vida, de toda la creación. Y el Señor dijo, sometan, todas las cosas están sometidas al hombre. Pero la palabra someter hoy día tristemente tiene otra connotación. Es abuso, es explotación. Pero no ha de ser así porque Dios nos ha dado dominio. Y dominio viene de la palabra domus, hogar. Es que el universo es nuestra casa y todo lo hemos de cuidar como cuidamos nuestra casa. Pero es una casa que no es solamente mía, sino de todos los hijos de Dios. Entonces, no excluyo a nadie, que todos tengan su lugar, que todos puedan participar de la belleza de la tierra, de sus frutos, de sus bienes. Entonces, la falta de Dios crea el que unos quieran acaparar y excluir a otros de los campos, de las riquezas de la tierra. Vemos hoy día el peligro de la naturaleza siendo dañada, abusada. ¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? Es por esto que el someterla, el dominarla, ha de ser en el sentido divino, unidos, cooperando con Dios, para encauzarla hacia el mayor bien, para el bien de todos. Y el séptimo día, Dios descansó. Bueno, Dios no se cansa, es una forma de hablar para explicarnos que este séptimo día, que para nosotros hoy, porque somos cristianos, es el domingo, el día Dominus del Señor, vamos a descansar del trabajo, ¿para qué? Para consagrarlo a Dios, para recordar el amor que nos tiene. Y por eso ese día participamos del sacrificio de la Santa Misa, que es la recreación de todo en Dios, en Cristo Jesús, que por nosotros muere para que todo otra vez vuelva al Padre. Vamos ahora al Evangelio, que es Marcos, capítulo 7, del versículo 1 en adelante. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, «¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas!» Cuando escribió, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo. Ya no pueden hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Querida familia, otra vez vemos la terrible confrontación entre Jesús y los fariseos que lo andan espiando. Estos vienen de Jerusalén, que son los que tienen más autoridad, y trabajan juntos en contra de Jesús. Aquí el tema no es lavarse las manos. Aquí el tema es los ritos, los rituales que se habían inventado los fariseos, los cuales eran casi imposible para la gente común poderlos cumplir. Y posiblemente los fariseos están indignados porque Jesús ha tenido una gran comida del pan en un campo, y los fariseos saben perfectamente que en esas situaciones no se pueden cumplir los rituales del lavarse las manos, no tenían cómo. De aquí viene entonces esta controversia. Es que los fariseos no ven el milagro, no ven la obra de Dios, no ven el amor. Están aferrados. Cuando uno se aferra, no ve más que lo que uno tiene en esa miopía de visión. Y así están, enfrentados ahora con Jesús. Y resulta que, según los fariseos, el que no cumple los rituales, pues queda en una condición de impureza. Esto significa lo contrario a la santidad. Eres profano, eres sucio, eres apartado de Dios. Y así ellos están acusando a todos los que siguen a Jesucristo. ¡Qué tremendo! En nombre todo de la religión. Por eso, hermanos, mucho cuidado. Entonces, además de esto, hay que entender que estos rituales, según la ley mosaica, se aplicaban solamente a los sacerdotes que servían en el altar. Lo que hicieron los fariseos es extenderlos y obligarlos sobre todo el pueblo en toda clase de comida. Ellos sabían que eso era imposible, pero así se aferraban entre ellos a sentirse que eran el elite, los más importantes, porque ellos sí tenían las facilidades para cumplirlos. Esto pues pone al Señor muy triste, porque como Él entonces se refiere al profeta Isaías, estas personas me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué ocurre? El culto se rinde inútil, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ahora bien, hay quienes utilizan este pasaje del Evangelio en contra de los católicos, alegando de que nosotros, pues, utilizamos las tradiciones y las valoramos como realmente vienen de Dios. Y aquí la distinción está en, ¿son realmente tradiciones de Dios o son tradiciones inventadas por los hombres? El mismo San Pablo exhorta a los cristianos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, a que se mantengan firmes y se adhieran a las tradiciones que se les han enseñado. sean orales o sean por las cartas que él ha escrito. Así que San Pablo dice, hay que mantenerse fieles a las tradiciones, pero las tradiciones auténticas, y ni siquiera estas tampoco para aferrarse y darle un martillazo a tu hermano en la cabeza con ellas, porque entonces ya no vienen del corazón. Este es el problema de la confrontación que aquí tenemos con los fariseos, hermanos. Confrontación que hoy todavía en la iglesia y en el mundo es muy actual.